Con nosotros van a estar la profesora Mar Espinosa y el profesor Manuel Domínguez. Ellos nos desbrozarán en qué consiste realmente ese término tan bonito y ese término tan, a lo mejor, llamativo de generación de prototipos. Profesora Espinosa, profesor Domínguez, buenas noches. Y bueno, lo primero, como siempre, gracias por haber encontrado estos minutos para estar aquí con todos nosotros. Bueno, no sé con quién de los dos empezar, pero alguno de los dos se lo tengo que hacer. Generación de prototipos, lo he dicho nada más empezar, es una expresión realmente bonita. Pero yo le preguntaría, bueno, déjeme que empiece por usted, profesor Domínguez. Generación, ¿y por qué no creación, fabricación? No sé, algo de prototipos. ¿Por qué generación de prototipos?
Hola, buenas noches, en primer lugar. Admito el envite. El término generación yo creo que es un término de compromiso, porque de lo que se trata es de estudiar o de analizar una filosofía, un planteamiento, un conjunto de conocimiento que tiene por objetivo el poner a disposición del sector productivo un elemento que le pueda servir para mejorar precisamente ese proceso productivo, pero sin salirse de los ámbitos o de los niveles de lo que podría configurarse como parte del diseño. Me explico. Evidentemente, un prototipo tiene que ser algo real, tiene que ser algo que se pueda tocar. O por lo menos así era hasta no hace mucho. Pero no es algo que se pudiese vender, no es algo que pudiese ser distribuido como si fuese un producto terminado. Lo cual implica que evidentemente hay un proceso de fabricación de lo que es la obtención o la producción del prototipo, y por otro lado está contenido dentro, como decimos, de las fases o de las facetas de lo que es el diseño, porque el objetivo de ese prototipo es el análisis del producto final desde el punto de vista de su diseño. Con lo cual, unos hablan de diseño de prototipo, otros hablan de fabricación de prototipos, otros hablan de obtención de prototipos. A mí me gusta generación de prototipos.
Bueno, es un término, y eso a lo mejor puede ser también para la profesora Espinosa, generación de prototipos no puede ser el término acuñado así, algo que tiene que ver con todas las nuevas tecnologías y un poco cambios de denominación u obtención de herramientas, o utilización de herramientas distintas de las que se utilizaban hasta ahora para los prototipos.
Hola, buenas noches. Bueno, se puede entender que es un cambio de nomenclatura, porque en realidad los prototipos se estaban obteniendo desde hace mucho tiempo, pero por técnicas que se podrían clasificar como artesanales. Lo único que se hace ahora es utilizar las nuevas herramientas, muchas de ellas diseñadas específicamente para desarrollar o para crear prototipos,
valga la redundancia, ¿no?
Sí, lo que pasa es que hoy en día está apareciendo ya el concepto de prototipo virtual.
Yo iba por ahí, profesor Domínguez.
Exacto, un concepto que hace unos años no tenía sentido, porque realmente a nadie se le ocurría plantearse una visión virtual de un prototipo, ¿verdad?
Lo que pasa es que lo que ahora se entiende por prototipos virtuales es lo que hasta hace muy poco se estaba entendiendo por simulación de piezas, o por simulación de montajes, o por otros sistemas de simulación. Yo creo que un prototipo virtual es algo bastante asimilable a una simulación por ordenador de una pieza o de un conjunto.
Sí, lo que pasa es que los niveles de precisión en los cálculos que se obtienen con ese prototipo están ya a un nivel tan sumamente considerable que ya no es meramente un prototipo dibujado, sino que ya prácticamente como si estuviésemos manejando el prototipo físicamente, pero a través de un sistema informático.
Casi podría deducir de esas palabras, profesor Domínguez, que sustituiremos el prototipo convencional por el prototipo virtual.
Yo creo que sí, y además, de hecho, en esa línea se va. En ese sentido, yo haría primero una diferenciación. Cuando estamos en las fases de diseño, estamos intentando producir unidades o elementos que sean vendibles y que sean distribuibles, y tenemos que obtener en un primer momento un prototipo, en un segundo instante unas primeras series, unas preseries, y después ya podemos empezar la fabricación en serie. Las preseries o las primeras series sí son vendibles y se supone que son para ver cómo reacciona el mercado o cómo reacciona el producto ya funcionando. el prototipo entra dentro de lo que es la fase de diseño y, como decíamos ya al principio, no es un objeto que sea vendible y que sea distribuible, pero nos tiene que permitir una mayor precisión en esa primera serie o en esas primeras unidades de productos. Si ese prototipo se hace a través de ordenador, el primer producto que se obtiene ya no es un prototipo, sino que puede ser una preserie, y sí puede llegarse el caso de que el primer producto que se fabrica es ya un producto vendible.
Perfecto. Iba a decir que aprovechando, pero no, hay algo de intencionalidad también en todo esto. Profesor Domínguez, es usted director de un curso que se llama, corríjame si me equivoco, Implantación de Sistemas de Diseño Asistido. ¿Esto tiene algo que ver con todo lo que estamos hablando?
Tiene todo lo que ver, evidentemente, ¿no? Porque cuando se está trabajando en entornos informáticos de diseño, se supone o se pretende que los resultados de ese diseño sean aplicables directamente y muy rápidamente en entornos de producción. Sabemos que una de las cualidades de un prototipo es que tiene que parecerse lo más posible al producto real que se obtiene. La ventaja que tienen los sistemas informáticos en el campo de la simulación, como decía la profesora Espinosa, consiguen que ese producto final y en base a esos modelos matemáticos sea asumido mediante sistemas informáticos y se obtengan y se controlen los parámetros de producción con una precisión que hace 10 años, por decir alguna fecha, eran prácticamente impensables.
¿Y qué fases habría, volviendo un poco al título del que partíamos, generación de prototipos, qué fases habría en la generación de prototipos? O si la pregunta es incorrecta, me lo dicen y hago otra.
Profesora Espinosa. Pues podríamos partir del diseño en pantalla. En realidad, del diseño, hablo de diseño en pantalla, podría ser un diseño en papel, pero la mayoría de los sistemas actuales de generación de prototipos parten de sistemas CAD, de sistemas de diseño asistido. Entonces, pues bueno, en principio podríamos partir de la generación de los planos en papel o por pantalla de una pieza o de un conjunto que queremos crear. A partir de ese diseño se generan los ficheros que tienen un lenguaje especial de programación, que son los que entienden luego las herramientas que generan automáticamente los prototipos, pero ya prototipos físicos. O sea, se produce un paso de un prototipo virtual, de algo que está en la pantalla, a un prototipo físico a través de una transferencia de datos a través de ficheros informáticos.
Profesora Espinosa, es usted directora de un curso de especialistas en diseño y producción. Uh-huh. La pregunta es la misma que al profesor Domínguez. Tiene algo que ver con lo que estamos hablando y además usted está introduciéndose en ese campo, ¿no?
Claro, evidentemente, porque bueno, al ser de diseño y producción abarca los dos campos y estamos hablando de que estamos en el campo del diseño, en la generación de prototipos virtuales, digamos, y pasamos casi al campo de producción en la fabricación del prototipo real, aunque este prototipo real sigue perteneciendo al área de diseño, porque en la mayoría de los casos se están generando los prototipos reales como un medio más de diseño, como un método de mejora del diseño antes de lanzarse definitivamente a producir una serie larga. Aunque en otros casos también se están utilizando estos prototipos como piezas finales que se utilizan directamente en fabricación.
El introducir estos sistemas, profesor Domínguez, implantación de sistemas de diseño asistido, ¿a qué se refiere exactamente? Bueno, todos entendemos lo que es implantación y sistemas y diseño asistido. ¿Cuál es la novedad del curso o cómo estaría organizado ese curso?
Bien, el planteamiento o el objetivo que tratamos de abordar con el tema de implantación de sistemas de diseño asistido va casi, yo diría, en la línea de todo lo que hemos venido comentando, de cómo van evolucionando las tecnologías de generación de prototipos, de sistemas de obtención de prototipos conceptuales, incluso en el campo de la ingeniería inversa, que puede ser un tema para abordar en otro momento, que también está, tiene un campo muy interesante. Y la idea es muy sencilla. Hoy en día existen varios, por no decir muchos, sistemas de diseño asistido comerciales disponibles, cada uno con sus prestaciones, cada uno con sus posibilidades, y ninguno es mejor que otro, sino que cada uno tiene su campo de actuación. Es muy importante, de cara a la implantación de un sistema concreto, conocer los problemas y las necesidades de cada sector o de cada estamento, al objeto de poder encontrar la solución idónea, que muchas veces hay que hacerla específica para cada caso concreto. Y ahí es donde vamos nosotros a incidir en la especificidad o en la elaboración casi a medida de soluciones de sistemas de diseño asistido para casos concretos que integren tanto diseño como producción.
¿Qué ventajas está ofreciendo toda esta, bueno, no sé si revolución o sencillamente modificación muchas veces, ¿no? ¿Qué ventajas está introduciendo en aquello que era el título inicial de nuestro programa, en la generación de prototipos? Me estoy refiriendo, por un lado, nos contestará el profesor Domínguez, en cuanto a esas mejoras, gracias a la implantación de sistemas de diseño asistido, y la profesora Espinosa, ¿y qué ventajas tiene con respecto a ese título del que partíamos el contar con especialistas en diseño y producción? ¿Me explico?
Más o menos, sí. Bueno, ventajas tiene muchas, ¿no? Por un lado, se obtienen unas reducciones de coste y unas precisiones en los cálculos y en los desarrollos que eran realmente insospechables hace no muchos años. Sin ir más lejos, por ejemplo, en procesos de llenado de moldes, el procedimiento por el cual se diseñaba el modelo para que después se obtuviese el molde, para que después se introdujese el acero en la fundición en estado líquido y consiguiese llenarlo y se obtuviesen las prestaciones que eran necesarias, conllevaba una serie de iteraciones de obtener un modelo para luego obtener un molde para luego obtener un primer prototipo para ensayarlo, para etcétera, etcétera. Y hoy en día, gracias a, en primer lugar, al conocimiento de la mecánica de fluidos y en segundo lugar a la evolución de los sistemas de diseño asistido, se ha conseguido modelizar lo que es el proceso de llenado, por poner un ejemplo, porque ejemplos tenemos muchos, ¿no? Y de forma que cuando se termina en el ordenador el diseño de un molde, se tiene una garantía muy elevada de que ese molde va a funcionar con unas prestaciones muy elevadas, no va a tener problemas de rechupes, va a haber un llenado completo, etcétera, etcétera. Otro factor donde incide muy bien el campo de la generación de prototipos en diseño y producción es en lo que apuntaba la profesora Espinosa, de la generación rápida de utillajes y herramientas, y nadie mejor que ella para comentarlo.
Sí, es que antes comentábamos que unas veces estaban utilizando los prototipos como mejoras dentro del área de diseño, pero que otras veces se estaban utilizando ya los prototipos como piezas terminadas. Y es que ya hay muchos casos en los que se están diseñando, por ejemplo, moldes para inyección de plásticos utilizando el prototipo en sí, porque no se producen tantos moldes para inyectar plástico, son piezas pues dos, tres las que se necesitan, no muchas más, y no tiene sentido preparar toda una producción en serie. A lo mejor simplemente con generar uno o dos moldes con las técnicas de prototipado es suficiente. Otras veces lo que se está haciendo es generar parte de herramientas, lo que se denomina a veces insertos, son trozos de herramientas que se generan por este tipo de técnicas y que se colocan luego dentro de la herramienta grande, digamos, y ya funciona perfectamente. Esto es lo que se llama en el argot, digamos, la generación rápida de herramientas, o el rapid tooling, que dicen algunos también.
Generación rápida de herramientas. De todas maneras, a la hora de preguntar por expresiones que por lo menos tienen una cierta novedad, o a uno le suenan de alguna manera a nuevas, me deja que le pregunte, no para que se extienda, porque ya haríamos otro programa, pero profesor Domínguez, antes se le ha escapado a usted lo de ingeniería inversa. No puedo pasar por alto el preguntarle, aunque sea la definición.
La verdad es que es un término que ya lleva unos años en el mercado, pero es una filosofía, desde mi punto de vista, muy interesante. Y consiste en la siguiente. El procedimiento tradicional de la ingeniería es, dado unos planos, obtener un producto. La ingeniería inversa hace lo contrario. Dado un producto, que se puede obtener por las más diversas herramientas y mecanismos, pasando incluso por el propio artesano modelando ese producto en madera, obtener mediante un sistema de digitalización o escaneado la geometría de ese producto, introducirlo en ese orden, en un ordenador, y una vez que se tiene esa geometría en el ordenador, generar los planos y a partir de ahí, evidentemente, la producción en serie o la producción necesaria.
Perfecto. Quedan 5 minutos de programa a repartir equitativamente entre los dos. Tanto los sistemas de diseño asistido como los especialistas en diseño y producción son de por sí puestos de trabajo que se están generando o son herramientas auxiliares.
Yo no diría que son puestos de trabajo que se están generando. Yo creo que son conocimientos que tiene que tener la persona que está en determinados puestos, porque en este momento una persona que esté trabajando en producción o en diseño no se puede centrar únicamente en su departamento. Tiene que conocer todo el entorno en el que se está moviendo. Las empresas no son compartimentos estancos que luchan unos contra otros. A la hora de realizar un proyecto, los diversos departamentos se tienen que unir y trabajar en común. Y es mucho más fácil trabajar en común si yo sé a qué te dedicas, cuáles son tus objetivos o con qué herramientas cuentas, que si yo me cierro en banda y digo, no, tú te tienes que adaptar siempre a lo que yo digo, porque yo soy el bueno y tú nunca trabajas bien. Si se trabaja en esa línea, hay una pelea continua de un departamento contra otro y ya contra el exterior, que es el enemigo. Si los departamentos de la empresa se alían y trabajan formando un grupo amigable, digamos, será mucho más fácil acortar los plazos, reducir tiempos, hallar mejoras en el diseño, mejoras en la fabricación, en el montaje, y acabaremos antes en el mercado, por supuesto, antes que la competencia, si no utiliza nuestras mismas técnicas, y estaremos ganando mercado, que es de lo que se trata al final.
Hablábamos, por un lado, de especialistas en diseño y producción. ¿Habría especialistas en sistemas de diseño asistido?
Sí, por supuesto, y además me consta que el mercado los está demandando cada vez más desde un punto de vista, yo creo que objetivo, ¿no? Porque lo que tradicionalmente se consideraba muy importante en el campo de la ingeniería, que era el conocimiento de sistemas de dibujo asistido, ahora ya empieza a ser casi una condición sine qua non. Al igual que no se concibe que un ingeniero no maneje ordenadores y no sepa idiomas, pues un ingeniero en el campo del diseño de la producción, yo creo que no se concibe que no, por lo menos, conozca el fundamento y los principios de operación de un sistema de diseño asistido.
Yo, desde luego, no dejaría pasar esta ocasión para decir que la gente que esté interesada, tanto en un curso como en otro, se ponga en contacto con el director del curso, si lo que le interesa es sistemas de diseño asistido, profesor Domínguez, y si lo que le interesa es el curso de especialista en diseño y producción, con la profesora Espinosa. En cualquier caso, y para terminar, si les parece, ¿qué sería el punto de arranque o la condición básica para iniciar alguno de estos cursos?
Pues en el caso...
¿Qué requisito pediría?
En el caso de especialista, la condición de partida es ser un titulado superior o ser un titulado de grado medio con experiencia profesional en el área demostrable.
Perfecto. Y, profesor Domínguez, en el caso de la implantación de sistemas
sí,
de diseño
asistido... Sí, es un curso, tanto como el de especialista en diseño y producción, son cursos enmarcados en el programa de enseñanzas no regladas, es decir, no están dentro de lo que es la enseñanza reglada de la universidad, y en este caso se trata en concreto de un experto en implantación de sistemas de diseño asistido. Está pensado para profesionales de ámbito o de nivel de diplomado o, por supuesto, licenciado, y profesionales que no tengan este nivel, que tengan un currículum acorde con el contenido del curso.
Perfecto, pues hemos llegado al final de nuestros minutos, de esos 20 minutos que parecían muchos al principio, pero que efectivamente se quedan en nada. Profesora Espinosa, directora del curso de especialista en diseño y producción. Profesor Domínguez, director del curso de expertos en implantación de sistemas de diseño asistido. Seguiremos hablando del tema y seguiremos hablando, en definitiva, de generación de prototipos. Muchas gracias y hasta pronto.
Muchas gracias.
Buenas noches.